Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Hoy en Antropología vamos a continuar la conversación que iniciamos en el programa anterior sobre las aplicaciones prácticas de esta disciplina. Esta mañana nos detenemos en conocer el trabajo de los antropólogos en la empresa. La etnografía está empezando a ser aplicada de manera habitual a las organizaciones. Los antropólogos son requeridos por las empresas para que participen en la cultura organizativa como medio para mejorar su competitividad. Para ayudarnos a conocer la relación entre etnografía y empresa, nos acompaña Honorio Velasco, director del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. También contamos con un invitado que ya estuvo la semana pasada.
Buenos días. Hoy el Departamento de Antropología os presenta un programa sobre etnografía y empresa. Esta relación es posible que a algunos les resulte chocante y tal vez al menos desconocida. Y para ello hemos invitado a estar con nosotros a Francisco Martínez, que ya intervino en un programa anterior y que os recuerdo que él es ingeniero.
Así es.
Y ha sido, como si dijéramos, un miembro avezado continuado en el Consejo Social de la UNED durante mucho tiempo.
Incluso he dirigido la fundación de la propia UNED.
Y has dirigido, que, sí. tienes en este sentido un magnífico conocimiento de esta casa. Y profesionalmente has tenido muchos puestos en gestión, ¿no?
Sí, lo mío básicamente, aunque empresas. Soy ingeniero, ha sido gestión de empresas, sí.
Muy bien, pues con él vamos a ir presentando algunos de los campos de trabajo profesionales de los antropólogos en el mundo de la empresa y en el mundo del marketing. En España es posible que esto, insisto, suene chocante o al menos resulte desconocido, pero hay que al menos aludir a la enorme implantación que tienen los profesionales antropólogos en el mundo anglosajón en las grandes empresas, hasta que el punto de que en algunos departamentos, y ya se dijo en un programa anterior, pues es un buen volumen de personas que trabajan como profesionales así. Y tú mismo, Paco, recuerdo que ya hiciste mención anteriormente a Intel.
Sí, a Intel. Que además es curioso, a veces parece que el estudio de algunos colectivos es más propio de instituciones públicas. Sin embargo, para que os hagáis una idea, Intel no hace mucho, hace un par de años, llevó a cabo un estudio en una serie de países, España incluida también, sobre la tercera edad, es decir, sobre las personas que de alguna manera pues tienen ya una cierta edad, en muchos casos han dejado de trabajar. Y bueno, uno puede pensar cómo una empresa de alta tecnología está interesada en conocer en profundidad ese mundo y ese colectivo, ¿no? Bueno, pues sencillamente porque lo que esta empresa, como otras muchas, tiene claro es que necesita conocer cada vez mejor a sus colectivos, y en este caso un colectivo de cada vez mayor importancia, incluso económica, como es el llamado de la tercera edad, para proporcionarle servicios adaptados a lo que son sus demandas y sus requerimientos. Entonces, ¿cómo puedo conocer mejor a ese colectivo? Indudablemente introduciéndome en él, ¿no? Y esa es una prueba de aplicación clara de que ha hecho Intel, ¿no? Y hace ya 2 años para diseño de sus productos.
Bien, por ir mostrándolos entonces algunos de estos campos, pues vamos a ir, aunque solo sea mencionando algunos de ellos, poco a poco. La intención fundamentalmente de este programa es, en principio, vamos a decirlo así, informativa. Pero también es, pues, llamaros, diríamos, al interés, en el sentido de que despertad en vosotros la posibilidad de que formuléis proyectos relacionados con el mundo de la empresa. Y en el caso en el que tengáis alguna opción, diríamos, para concretar esos proyectos, pues pensad que efectivamente es posible encontrar algún apoyo institucional para ello. Y Y hemos de deciros en este sentido que tenemos una organización en la que está involucrada en parte la UNED, que se llama Etnografía y Empresa, precisamente. Así que no es posible que dentro de poco pues recibáis alguna notificación por si acaso alguno de vosotros tiene interés en desarrollaros profesionalmente en esta línea. Esperad en su momento que habrá tal vez una notificación en este sentido y los que estéis interesados en ello, pues contestad por favor a los cuestionarios que recibáis y para que en un futuro tal vez estéis ligados a...
Hay una cuestión que yo creo que debe quedar clara, ¿no? Y es cuando hay una necesidad, y en este caso la necesidad de conocer mejor como empresa a mis consumidores, a mis clientes, también a mis trabajadores, ¿no? Pero vamos a centrar en ese tema. Pues evidentemente, si yo tengo esa necesidad, trataré de cubrirla. Y la disyuntiva, y este punto de vista es una reflexión para los antropólogos, es si no la cubren los antropólogos, que serían los profesionales mejor cualificados para hacerlo, eso, pues habrá profesionales de otros campos, como ya empieza a suceder, sobre todo en áreas de marketing, de comunicación empresarial, que empiezan a ocupar ese lugar. Que indudablemente hablarán de técnicas etnográficas, pero que en la mayoría de los casos no es nada más que una aproximación. Por eso mi llamada a que los etnógrafos y antropólogos sean conscientes de que tienen un campo y un campo cada vez más amplio en el mundo de la empresa. Y yo no sé si ahí quizás haya una reflexión que deben de hacer ellos en el sentido de que el mundo de la empresa es un mundo tan digno como el mundo de las instituciones desde el punto de vista del desarrollo de trabajo y del desarrollo de su cualificación profesional.
Por supuesto que es así. Y en principio se podrían ir mencionando, como os he dicho antes, a algunos de estos campos concretos en los que ya nuestros colegas profesionales en Estados Unidos o en Inglaterra o en Francia han estado trabajando. Uno de ellos es en torno a lo que en las empresas se llama cultura organizativa. La presentación de este concepto no solamente corresponde a los antropólogos, también a los psicólogos sociales y de las organizaciones. En el caso, diríamos, propiamente de la perspectiva antropológica, el concepto de cultura no necesita mayor justificación. Pero sí sabemos que en este mundo, en el mundo propiamente, diríamos, de los gestores, pues a veces es necesario. Sobre todo porque ya partimos del presupuesto de que es posible que este concepto esté demasiado ligado, diríamos, a un ámbito de la vida social que no se reconoce dentro de la empresa, sino que más bien pertenece a, no sé, o tal vez al ámbito del ocio u otras cosas.
No, digamos que dentro del mundo de las empresas cada vez se tiene más conciencia de la importancia de la cultura. Otra cosa es que el hombre, en el mundo de la empresa, la gestión la haces a partir de que tú puedas medir cosas, a partir de que tú puedas, de alguna manera, ver cómo evoluciona con indicadores tu objetivo de gestión, ¿no? Y ahí es donde, hasta ahora, el mundo de la empresa no ha sido capaz de desarrollar indicadores en términos culturales, de cultura interna, quiero decir, que a ellos le permitan gestionar esa cultura, de tal manera que en muchos casos no se ha quedado nada más que una buena definición de principios, pero que no ha ido más allá desde el punto de vista de gestión.
Pero sería bueno que concretáramos un poco a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cultura interna, has dicho, de cultura organizativa dentro de la empresa. ¿A qué nos estamos refiriendo concretamente?
Vamos a ver, nos estamos refiriendo básicamente al cemento que cohesiona toda la organización y lo alinea con la estrategia. Es decir, hay un ejemplo que se cita en varios casos y que pone de manifiesto la importancia. El caso de General Motors, hasta hace un año, año y medio, el mayor productor de coches a nivel mundial. Este, muy centrado en Norteamérica, hace ya unos años, desarrolló una fábrica que pretendía ser una fábrica modelo. Bueno, la referencia es que tenía, al final, cuando la implantó, tenía miles de quejas de sus empleados, el absentismo estaba por encima del 20%, sus costes de fabricación eran como un 30% de sus competidores japoneses. Era una planta en California, quiero decir que no estamos hablando de, estamos hablando de una planta en un lugar, digamos, con una fuerza laboral cualificada, por lo tanto, no estamos hablando de cualquier sitio. Bueno, hasta el punto de que en un momento dado se planteó cerrarla. Lo que hizo fue, en lugar de cerrarla, alguien les iluminó, supongo, fue llegar a un acuerdo con Toyota. Toyota era su competidor en términos japoneses y le puso una condición. Bueno, puso varias condiciones, pero una de ellas fue la planta esta no la podemos cerrar, tengo un acuerdo con los sindicatos y desde luego no podemos despedir a nadie. Es decir, tenemos que aceptar la planta tal como es. Toyota dijo, de acuerdo, lo único que yo quiero es que los gerentes sean mis gerentes, en lugar de ser los gerentes de General Motors. Bueno, un año después prácticamente no había ninguna queja. Los costes de fabricación eran equivalentes a los costes que tenía Toyota en sus fábricas japonesas. Huelgas salvajes que había habido unas cuantas a lo largo del año, no había ninguna. Es decir, la diferencia era la noche a la mañana. ¿Por qué? Pues porque había habido un cambio de gestión y un cambio de gestión sobre todo apoyado en una cultura distinta. Entonces, es ejemplos como esos los que ponen de manifiesto la importancia que tiene una cultura. Pero
claro, cuando hablamos de cultura organizativa, ¿nos referimos solo a recursos humanos? ¿A algo referente a la formación, por ejemplo, de los empleados?
Es algo más. Es decir, la cultura de empresa tiene dos objetivos fundamentales. Uno, crear un conjunto de valores que sean compartidos por toda la organización, y estos valores no solamente necesitan que se digan, es que luego hay que cumplirlos. Con una empresa con la que estamos nosotros empezando a trabajar, pues curiosamente cuando hacen una encuesta de clima laboral se encuentran con que el 70% dice que la dirección, la alta dirección, dice una cosa y luego hace otra. Quiero decir que y está diciendo una serie de valores, pero luego parece que no es coherente con ella. Luego, por lo tanto, es un conjunto de valores que tiene que ser compartidos y que indudablemente quien lidera esa organización tiene que dar ejemplo. Pero luego también lo que hace es darles a cada uno de los miembros de la organización la referencia para que en su actividad diaria pues él pueda, digamos, tener cuáles son las pautas de comportamiento que tiene que seguir. De tal manera que por eso digo que es un poco como el cemento que da sentido a toda la organización, ¿no?
Claro, efectivamente. Así que cultura organizativa comporta valores, comporta prácticas, comporta rituales, comporta símbolos, comporta organización, comporta normas de relación social, comportaría incluso, efectivamente, diríamos, una especie de lenguaje.
Indudablemente.
De lenguaje.
Una cosa que vosotros los antropólogos sabéis hacer muy bien, ¿no? y que vale para intentar averiguar elementos de una cultura, por ejemplo, las historias que se cuentan. Es decir, la tradición, vamos a decirlo así, ¿no? Eso también existe en las empresas.
Yo lo creo ya. Y los mitos.
Indudablemente. Y los rituales de cómo se incorpora a la empresa, cómo uno promociona la empresa, ¿no?
Sí. La importancia, diríamos, de todo esto, en este caso, ¿está traducida en términos de mejor funcionamiento?
Vamos a ver, no solamente mejor funcionamiento, sino mejor rendimiento de la organización.
Uh-huh. ¿La cultura organizativa tiene que ver también con la estrategia?
Sí, hay un triángulo que yo digo que es un triángulo mágico en lo que es la gestión que en el día a día tiene que hacer cualquier dirigente empresarial y de cualquier organización no empresarial, que es, digamos, tener alineado lo que es la estrategia en cuanto al posicionamiento, en cuanto a objetivos, lo que es la organización, es decir, los procesos que hacen posible que la organización se dirija en ese sentido, y luego la cultura, que es la que precisamente es el cemento que permite. Entonces, esos tres elementos tienen que estar perfectamente entre ellos coordinados y cohesionados para que realmente se pueda hablar de un éxito organizativo o un éxito empresarial.
Parece evidente que entonces los gestores necesitarían estar formados en cultura organizativa.
Bueno, de hecho en Estados Unidos empieza a hablarse de una figura nueva, que es el director de gestión cultural, pero dentro de las empresas, y no gestión cultural en el sentido de vamos a organizar actos para que nuestros empleados, en fin, tengan un mejor, como decir, se diviertan más, luego cuando salen de la... No, es decir, alguien que gestiona la cultura de esa organización. Lo mismo que fue la figura, hace unos años no existía la figura del director de sistemas de información y ahora ya es una figura ampliamente aceptada porque tiene que gestionar esos activos, ¿no? Pues se entiende que la cultura es un activo cada vez más importante de una empresa y por lo tanto tiene que ser gestionado.
¿Y aquí en España, en alguna escuela de negocios, se hace formación en cultura organizativa?
Muy poco. Muy poco. Es decir, se está empezando a hacer ahora porque las escuelas de negocio, yo al menos hablo en la que soy profesor, se han dado cuenta que es cada vez más importante el dar una formación humanística a los gestores empresariales, porque es la mejor manera de que puedan empezar a entender la complejidad del mundo actual, ¿no?
Bien, ya se ve algo de la importancia entonces de la comprensión de la cultura organizativa para el mundo de la empresa. Si tocamos brevemente el marketing, ¿te parece, Paco? También podemos ver la necesidad de la investigación etnográfica y antropológica en el marketing.
Sí, en el marketing y en el desarrollo de nuevos productos, ¿no? Es decir, porque en definitiva no es lo mismo que yo conozca. Y ahí es la labor que yo creo que es imprescindible que deba hacer un antropólogo, un etnógrafo. No es lo mismo que yo tenga una cierta aproximación a lo que pueden ser los valores de mi público objetivo al que yo voy a enviar mis productos o servicios, que realmente conozca muy bien cuáles son esos valores. Hasta el punto de que incluso hay una corriente de práctica, de pensamiento, pero también de realización, que es lo que llaman innovación centrada en las personas, que lo que hace es precisamente intentar desarrollar productos a partir de la mejor comprensión que tiene de lo que es el público objetivo que tú quieres.
Sin duda es claro que en este sentido es el trabajo de campo y las técnicas etnográficas, dijéramos, el instrumental, el recurso metodológico que permite aproximarse debidamente a este planteamiento. Esto es por supuesto. Pero, ¿y cómo puede ser útil en el sentido, diríamos, de práctico el trabajo etnográfico en marketing?
Te pongo dos ejemplos concretos. Uno de Procter & Gamble, que es, digamos, una empresa, una multinacional de las más reconocidas a nivel internacional. Esta empresa se dedica precisamente a ir a fiestas, a parties, donde de alguna manera lo que hace es observar y también hablar y participar, porque lo que quiero es ver el comportamiento de las personas en esos ambientes, porque eso luego lo utiliza ya para desarrollar nuevos productos, por ejemplo, de limpieza. Claro. O nuevos productos, digamos, que facilitan el que la gente luego, cuando termine ese party, pues pueda no sufrir tanto en ordenar cómo ha quedado el tema, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, que además lo veremos dentro de poco, es una empresa de automóviles, Tato, que en India ha diseñado un coche por 1.500 euros, que aquí lo traerá un poquito más caro, pero que lo ha diseñado precisamente a partir del conocimiento Tata, con el Nano, ¿no?, que es el coche que comercializa. Y lo ha hecho a 1.500 euros porque lo que ha hecho ha sido ir, ver cómo vivía la gente en el mundo rural en la India y diseñar un coche que, ¿qué voy a diseñar, por ejemplo, un coche que corra mucho si allí los caminos no permiten correr mucho? ¿Cómo voy a distribuirlo si allí no tengo grandes distribuidores? Y entonces lo va a proporcionar para que se ensamble en los propios núcleos rurales. Claro. De tal manera que con eso ha conseguido unos costes de fabricación muy inferiores a lo que serían los costes tradicionales. Te pongo esos dos ejemplos como podríamos citar más.
No, sin duda que sobre este tema sería necesario volver en alguna otra ocasión. Yo creo que puede haber resultado entretenido, tal vez interesante también para nuestros oyentes todo esto, aunque ya digo que les podría haber resultado chocante. Espero que desde ahora, ya cuando oigan hablar de etnografía impresa, no les resultará tanto.
Yo, si me permites hacer una llamada para que todo aquel que piense que tiene un proyecto, una idea que puede ser interesante, se ponga en contacto con nosotros, porque lo que sí queremos es darle forma con etnografía impresa, para darle forma, porque creemos que el campo es un campo muy amplio.
Bueno, pues nos despedimos. Hoy hemos intervenido Paco Martínez y Honorio Velasco. Hasta otro día.
Encantado de estar aquí. Muchas gracias.
La etnografía como método de investigación de la antropología social y cultural aporta nuevas lecturas y nuevas interpretaciones a empresas e instituciones. De ello nos han hablado hoy Honorio Velasco, director del Departamento de Antropología de la UNED, y Francisco Martínez, del proyecto Etnografía y Empresa. Así terminamos, pero la semana que viene volvemos a la misma hora para seguir acercándoles cuestiones relacionadas con la antropología. Hasta el sábado, feliz semana.